¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es día de verbena. Hoy, fiesta grande de la Asunción de la Virgen. España entera desafía el calor de agosto, entregándose a celebraciones, a rituales, a tradiciones que se remontan siglos, que están profundamente arraigadas en el acervo popular, o que se habían perdido y se recuperaron hace poco. Dicen que España es el país de la fiesta, y hay españoles a los que esto les parece muy mal. Les parece un tópico pernicioso o un signo de atraso. Ellos son progresistas y no entienden que el pueblo festeje la Virgen de Agosto año tras año, acudiendo a una procesión o a un pasacalles, participando en una ofrenda, bailando en la plaza del pueblo o subiéndose a los cacharritos en un recinto ferial, oyendo a los toros. Los amargados que censuran estas tradiciones llenas de vida no saben lo que se pierden. No valoramos a veces lo que significa que el nombre de nuestro país esté asociado en todo el mundo a la idea de la celebración social, familiar, religiosa, cultural. Porque de esa asociación se alimenta nuestro PIB, nuestro turismo. Pero también alimentamos algo más importante y más profundo: nuestra voluntad de vivir ajenos a las preocupaciones del resto del año, apartados de las miserias de la política, aunque sea por unos días o por unas noches. Una de las mejores cosas que tiene nuestro país es la defensa de la alegría como un programa vital. El tópico nos pinta como un pueblo jaranero, pasional, que se acuesta tarde, que se divierte como nadie. En el desfile de los Juegos Olímpicos, lo recordarás, nuestra embarcación sobre el Sena era el que más lío montaba. Es la España luminosa que todos quieren visitar. Y es verdad que esa pasión tiene también un reverso oscuro, una leyenda negra, que a menudo ha juzgado el temperamento español por su incontinencia, por su supuesta violencia a flor de piel, por sus celos incurables. Ojo, los celos amorosos han dado tema a grandes obras literarias, desde el Otelo de Shakespeare hasta el primer volumen del clásico de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Pero los celos son también el motivo de innumerables obras consideradas menores, como las de nuestro género chico, la zarzuela, que floreció en Madrid a finales del siglo XIX. La Virgen de la Paloma no es la patrona oficial del pueblo de Madrid, pero da nombre a una de las más famosas zarzuelas. Como sabes, la patrona oficial es la Almudena. Pero hay quien dice que la patrona popular es esa imagen que fue rescatada a finales del siglo XVIII. ¿Te sabes la historia? Bueno, te la cuento. Resulta que una vecina del barrio, que se llamaba Isabel Tintero, que era la esposa de un cochero, un día de 1787 sorprendió a unos chavales que estaban jugando en un solar con un bonito lienzo de Nuestra Señora de la Soledad. Isabel se lo quitó, restauró el cuadro y lo expuso en su propio portal. Y los vecinos empezaron a acudir allí a rendirle culto. La cosa fue creciendo hasta el punto de que se hizo aconsejable construir un templo para acoger la imagen. Ese templo pronto se quedó pequeño y se levantó otro más amplio. Y hoy se venera a la Virgen de la Paloma, pues muy cerca de San Francisco el Grande, que para mi gusto personal es la verdadera catedral de Madrid. Como madrileño, déjame que me detenga en una de nuestras zarzuelas más emblemáticas. La he citado antes. Está ambientada en tal día como hoy en el barrio madrileño de La Latina. Me refiero a la verbena de la Paloma, que se celebra en el más castizo de nuestros barrios y que pone en escena los celos que el pobre Julián, un joven cajista de imprenta, siente por Susana, que coquetea con un viejo verde llamado Don Hilarión, boticario del barrio. Cuando lo ve del brazo de Susana en la verbena, Julián no puede reprimir sus sentimientos. Seguro que has escuchado alguna vez este famosísimo dueto que dice así:
¿Dónde vas, comandón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Justo después de esta escena inolvidable se produce una pelea e intervendrán las autoridades, pero al final la sangre no llegará al río. Julián se reconcilia con Susana al final de la obra y los espectadores se marchan a casa o a la verbena con un gesto de felicidad pintado en la cara y tarareando esta melodía de la habanera más pegadiza de nuestro repertorio. Bueno, pues esa felicidad popular que hoy estalla en mil pueblos y ciudades de España es la que me gustaría reivindicar esta noche. Niños y mayores, jóvenes y no tan jóvenes, se habrán echado hoy a la calle a burlarse del calor asfixiante, de los sinsabores de la vida cotidiana y de las mezquindades de nuestros gobernantes. Es 15 de agosto, es tiempo de alegría.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 15 de agosto. Buenas tardes, Nek.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Comienzan las conversaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza.
También se discutirá la liberación de los rehenes israelíes. Lo ha anunciado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que habla de un comienzo prometedor. Durante estos 10 meses de guerra han muerto más de 40.000 palestinos.
Y hoy también se cumplen 3 años de la toma de Kabul por parte de los talibanes.
Durante este tiempo en Afganistán se han vulnerado los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Ellas tienen prohibido estudiar, trabajar, incluso salir a la calle sin estar acompañadas por un hombre.
Alberto Fernández dimite como presidente del Partido Justicialista de Argentina.
Y ahora lo hace tras haber sido imputado por presuntas lesiones graves y amenazas a su expareja. El expresidente argentino dice que no quiere que su investigación salpique al partido.
Madrid pide reforzar las medidas en el aeropuerto de Barajas para evitar la entrada de la viruela del mono.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ya se están poniendo todos los recursos posibles siguiendo los protocolos de actuación y de vacunación.
Se debilita la dana que ha afectado al litoral mediterráneo.
Pero las fuertes lluvias siguen azotando Baleares, donde todas las islas mantienen los avisos de nivel naranja. La dana ya comienza a desplazarse hasta Italia, aunque de momento continúa activado el índice segundo de gravedad en Mallorca y Menorca.
Al menos 150 migrantes llegan a las costas de Tenerife en un cayuco.
Salvamento Marítimo los ha escoltado hasta el puerto y todos los ocupantes de la embarcación están en buen estado de salud.
El padre de Lamine Yamal evoluciona favorablemente tras ser apuñalado.
Podría recibir el alta en las próximas horas. Los Mossos ya han detenido a una cuarta persona presuntamente implicada en el incidente. Su hijo Lamine Yamal le ha visitado en el hospital de Badalona.
Ninguna universidad española se encuentra dentro del top 100 mundial según la clasificación. ¿Cómo lo has dicho tú antes?
Shanghái es para los que no dominamos el mandarín.
O sea, Shanghái te lo diría yo.
Claro, los que sí lo dominan dicen Shanghái. No sé por qué.
Bueno, pues ¿qué dice la Universidad de Shanghái?
Pues dice lo de siempre, que 36 centros españoles aparecen entre las 1000 mejores universidades del mundo, solo 36 entre las 1000, ¿eh? Son 2 menos que en 2023. La mejor parada, la Universidad de Barcelona, que figura en la horquilla que va entre los puestos 151 a 200. Más abajo está la Universidad de Valencia y la Autónoma de Barcelona. Harvard, claro, lidera la lista en la que el top 10 al completo es estadounidense.
Fallece a los 88 años Jaime Botín, fundador y principal accionista de Bankinter.
Fue además vicepresidente del Banco Santander. Precisamente su presidenta, Ana Botín, ha querido dedicar unas palabras a su tío en redes sociales. Ha destacado que fue una figura clave para modernizar el sistema financiero español.
Al menos 5 detenidos, vamos conociendo más detalles, por la presunta vinculación con la muerte de Matthew Perry.
Las autoridades de California aseguran que el actor, famoso por Friends, entre otras series, fue víctima de una red de distribución de ketamina. Perry, de 54 años, falleció el pasado mes de octubre tras una sobredosis accidental. Y nos queda algo más en los deportes.
Pues ya tenemos la liga aquí, hasta mayo. Vamos a estar pendientes de ella. Está ahora mismo disputándose AUPA, el Athletic Club Getafe. Está a puntito, me está diciendo Antonio el técnico, de empezar la segunda partida. De momento gana el Athletic 1-0 con gol de Santet. Además ha sido un golazo, ya te lo digo. A las 9 tenemos otro partido. El Betis recibe en el Villamarín al Girona de Michel, que te recuerdo, esta temporada jugará Champions. Y en tenis se está disputando el Master 1000 de Cincinnati. Carreño está ganando su partido. Alcaraz juega esta madrugada.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La dana sigue entre nosotros, aunque va perdiendo fuerza. En este momento la alerta por tormentas pasa de rojo a naranja en Baleares, pero se mantendrá hasta el final del día. En el caso de Cataluña, los avisos por lluvia son amarillos, rachas de viento muy fuertes en las islas montañosas de Canarias, aunque el temporal ha dejado un descenso generalizado de las temperaturas. Eso sí, están subiendo en Andalucía. A esta hora tenemos mínimas de 20 grados y máximas de 36 grados. Seguirán las lluvias este viernes en Baleares, donde estará todo el día activa la alerta amarilla. Subirán las temperaturas en Andalucía, Extremadura y Galicia.
Bueno. Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en América Latina. Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Alberto, tenemos que apuntarnos una fecha. El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, se va a despedir del cargo el 1 de octubre y parece que lo va a hacer con la losa de sus relaciones con el narcotráfico.
Así es, Jorge. Aquí en México, todos recuerdan el día que el presidente de la República, que Andrés Manuel López Obrador, se bajó del coche, estaba empezando su sexenio, en Sinaloa para saludar a la madre del Chapo Guzmán.
Te saludo, no te bajes. Voy a recibir tu carta. Que le vaya muy bien.
Es el narcotraficante más temido aquí en México de todos los tiempos, que por cierto hay que recordar que hoy está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Pero es que con la detención del compadre de Chapo, otro importante y también temido narcotraficante, con Ismael el Mayo Zambada, todo sería complicado a López Obrador. Y se le complica por lo siguiente. El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos cuando el hijo del Chapo Guzmán le tendió una trampa y lo llevó hasta Texas. Lo que dice el Mayo Zambada es que fue engañado a una reunión que tendría con el actual gobernador de Sinaloa, con Rubén Rocha, también del movimiento Morena de López Obrador, y una persona muy cercana al presidente López Obrador. Cuando el Mayo Zambada involucró al gobernador de Sinaloa, no solamente lo hizo a él, sino también a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, que lo va a ser a partir del 1 de octubre. No es la primera vez que se habla de la supuesta connivencia entre las autoridades mexicanas, fundamentalmente de Morena, con el narcotráfico.
Y llama la atención que precisamente el partido de López Obrador, Morena, haya ganado en casi todos los estados de la República. ¿Tiene que ver algo con el narcotráfico?
Bueno, Jorge, de hecho se especula mucho que ha habido campañas políticas que han sido sufragadas por el narco porque le interesa que ganara Morena, el partido de López Obrador, para poder tener vía libre. Según algunas investigaciones, se habla de que las campañas del propio Andrés Manuel López Obrador en parte fueron sufragadas por el narcotráfico. Y no solamente eso, también el de Sinaloa, el de Rubén Rocha, y el de Sonora, el de Alfonso Durazo.
Lamentablemente, al final, Alberto, parece que siempre en México todo va de la mano del narco.
Ya lo creo, Jorge, ya lo creo, con el narcotráfico y con la violencia del narcotráfico. En las últimas administraciones, desde Carlos Sáenz de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, hay más de 800.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Aunque es verdad que esta última administración, la de López Obrador, ha sido especialmente sangrante. Durante los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han muerto 200.000 personas por el narcotráfico. Se dice pronto, pero desde luego es mucha gente.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Jorge. Buenas noches.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Estanislao Nistral es virólogo. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Jorge? España, lo estamos contando, te lo estamos cantando. Es el país europeo con más incidencia de viruela del mono, más de 8.000 casos desde 2022 se han contabilizado. Ayer se declaraba esa emergencia sanitaria a nivel mundial y la policía ha pedido ya medidas a interior.
Eso pone un aumento de la vigilancia, un aumento de la posibilidad de coordinar medidas para contener el brote. Supone también el incentivo para tratar de prevenir, aumentar la generación de vacunas o medidas que puedan paliar o contener este brote que está afectando ahora a muchas personas.
Beatriz Pestaña es directora de comunicación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Y la jornada de fiestas de hoy se vive en multitud de puntos de España y va muy ligada también al consumo de alcohol. En Herrera en COPE, Beatriz Pestaña, abogado por dejar de normalizar ese consumo social.
Necesitamos una reflexión global de qué papel queremos que el alcohol ocupe en nuestra sociedad, que hasta ahora ha sido un papel cercano, un papel de confianza. Todos tenemos y celebramos de una determinada manera. Pues claro, los jóvenes también quieren unirse a esa forma de celebrar que llevan viendo prácticamente desde que nacieron.
Iván Pérez Marías, presidente de la Cofradía de Pescadores de Formentera.
Y fíjate, fue uno de los encargados de rescatar al pescador que ayer cayó al agua por el temporal que afectaba a Baleares. Ha contado cómo fue ese rescate en medio de ACOPE.
Muy engarrotado, llevaba 7 horas un hombro salido, decía que a las 4 horas parecía que no iba a aguantar, que lo que dijo cuando llegó a tierra y me vio, gracias, pensaba que no iba a volver a tierra. Entonces empezó a ver embarcaciones rodar hacia un sitio, hacia otro, y dijo, hay una posibilidad. Entonces dice que sacó fuerzas y aguantó todo lo que pudo y al final salió bien, salió muy bien.
Tremenda historia. Y Carmen Tellez es vecina de Brieva de Cameros.
Y hace un tiempo este pueblo se quedó sin panadero, así que tenían que comprar los vecinos varias barras de pan y luego después congelarlas. Así que Carmen decidió que iba a hacer pan gratis todos los días para los vecinos.
Si aquí se quita una cosa y ya no se repone, si dejan de venir y tú no lo repones, esto la gente no viene. Si hemos quitado una cosa y reponemos otra, la gente sigue viniendo, e incluso a mejorar, porque comes pan tierno todos los días. Iremos pensando, iremos a ver cómo nos va y a ver qué podemos hacer. Y sí, igual con el tiempo hacemos algo más, sí.
Y el sonido musical lo pone, cómo no, Taylor Swift.
Se está quejando Antonio de que últimamente hablamos mucho de Taylor Swift aquí en el programa. Pero todo justificado, Antonio, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, es noticia porque tuvimos que hablar de ella hace unos días, esos conciertos en Viena que tuvo que suspenderlos por esa amenaza terrorista, porque quería atentar en el estadio y arrasar con todas las vidas posibles. Hoy Taylor Swift está en Londres, esta noche es el primero de los 5 conciertos que va a dar y lo va a hacer entre medidas de seguridad tremendas, porque han prohibido a la gente estar en el estadio. Normalmente las fans se quedaban fuera del estadio escuchando el concierto, no se va a poder acampar, no se va a poder estar fuera, tampoco ni siquiera meter botellas de agua. Van a tener que meterlas vacías y adentro del estadio les dejan llenarlas todas para, bueno, garantizar la seguridad de la gente, que son al final 70.000 personas cada día en el estadio en Wembley.
Todo mi respeto por a los Swifties. A mí no me desagrada Taylor Swift, pero soy más de Cyndi Lauper, si te digo la verdad, ¿eh? Girls Just Wanna Have Fun es un himno,
clásico,
es un himno al que todavía ni siquiera se ha acercado Taylor Swift.
Bueno, pero dale tiempo. Aunque no creo que llegue, ya te lo digo, ¿eh? No te voy a llevar la contraria
a ese
en esto.
No te va a llegar.
Mira, ahí está.
Qué grande eres, Antonio Mora. Y el videoclip es todavía mejor. El videoclip es uno de los grandes alegatos en favor del feminismo de la historia de la cultura popular. Y no he visto a ninguna feminista oficial reivindicarlo. Muchas gracias, Nekane.
Hasta luego, Jorge. Intentaré elegir mejor canción. Mañana.
No, pues si vas muy bien. Y si no, vale. Yo ya luego lo corrijo.
Vale, perfecto. Hasta luego.
Hasta luego. El latín. Vamos a pasar de Cyndi Lauper al latín. El latín. Yo estudié filología clásica, por cierto. 6 años de latín, 5 de griego. El latín se está perdiendo. Se está perdiendo desde los romanos, claro. Hace unos años era una asignatura obligatoria en el colegio. Después pasó a ser opcional y ahora es más bien residual. Y en algunas carreras universitarias forma parte del plan de estudios. Yo la estudié, pero su utilización ha pasado ahora a ser testimonial. Y es una pena y es algo peor que una pena. En España hay un pueblo que se niega a perderlo y un vecino ha decidido recuperar esta lengua y así hacer de este lugar un sitio más atractivo para los residentes y visitantes. Se llama Antigüedad, está al este de la ciudad de Palencia y tiene en torno a 200 habitantes nada más. Andrés Román, el impulsor de la idea, Román se tenía que apellidar, ha colgado frases en latín en las casas del pueblo. No me negarás que la iniciativa no es didáctica.
Porque cuando yo paseo por mi pueblo, en invierno está el pueblo dormido, está aletargado y no hay gente por las calles. Solamente están las calles y vacías, y las casas también, hay poca gente. Y entonces yo digo, algo tengo que hacer para que este pueblo salga del ensimismamiento y que se comuniquen con nosotros, que nos digan algo, que las casas sean parlantes para el ser humano que vive y que pasea por la antigüedad. Eso fue un poco la cuestión.
Qué maravilla, imagina un pueblo donde entras y te contestan en latín. Por ejemplo, le preguntas, ¿cómo se sale del pueblo? Y en vez de decirte no sé, te responden Nesquio, ¿no? Sería bonito. Bueno, Andrés tiene formación humanista y se le ocurre compartir su conocimiento. Decidió poner frases en latín en las fachadas de las casas de su querido pueblo. Empezó hace 2 años y desde entonces está teniendo mucho éxito.
¿Qué hice? Primero lo puse en mi casa. En mi casa tengo ahora mismo 3 frases. Son todas de tinte filosófico. Sapere aude, que es de Horacio, pero era el lema de la Ilustración. Y luego, festina lente, es una frase que me encanta, corre despacio. Y la definición de verdad, la verdad, es la adecuación del entendimiento con la realidad, que se adecue lo que pienso con lo que es.
Qué bonito, sapere aude, atrévete a saber. Ya llevan en torno a las 60 frases en todo el pueblo. Es un proyecto que costea él. Las expresiones las va colocando en piezas de cerámica fabricadas en una empresa malagueña. De colgarlas se encargan los trabajadores del ayuntamiento, siempre contando con el permiso del alcalde. Andrés elige la frase que preside cada casa.
He procurado y procuro que primero la idea me la den el dueño de la casa. Hay unos que han puesto una cosa muy curiosa, pusieron, di amigo y entra, si loco era Micha, et intran. Hay otros que ya han muerto los padres y entonces pues quieren recordar a sus padres. Y siempre intervovisco, es decir, siempre estaréis con nosotros, ¿no? Y la idea la eligen ellos y yo se la pongo primero en latín.
Hombre, mientras no ponga aquí Scantimpache, alguien que está vivo, ¿no? Por ejemplo, descansa en paz. O Cave Canem, que era muy común en Roma. Cuidado con el perro. Andrés redacta la frase, la confirma su amigo Cirilo, que es experto en latín, y así no hay ningún error sintáctico ni morfológico en la composición. De todas las frases que hay distribuidas por el pueblo, esta es su favorita.
Noche de Ipsum, conocete a ti mismo, que está en la casa de uno que es psicólogo. Por ejemplo, en la biblioteca hemos puesto verba bona en scripta manet, es decir, las palabras se las lleva el viento. En cambio, lo escrito permanece, queda ahí. Pero a mí la más grande es sapere aude. Atrévete a pensar. Sea, piensa lo que quieras, pero piensa, joder, piensa. Lo que sea, aunque sean tonterías, pero piensa algo. Eso es lo más importante, lo más importante.
Aquí, charlando con los compañeros de la linterna, nos han salido un par de frases muy populares que tal vez podríamos leer en esta villa de antigüedad. Excusatio non petita, accusatio manifesta, por ejemplo, ¿no? Esto es muy de la política, ¿no? La explicación no pedida es una acusación manifiesta. Memento mori, recuerda que vas a morir. Esto se lo decían al oído a los emperadores cuando paseaban bajo el arco del triunfo en toda su gloria, ¿verdad? Esto había que decírselo al presidente del gobierno. ¿No tiene alguien a Bolaños que le diga a Pedro Sánchez al oído memento mori? Bueno, memento vivere, acuérdate de vivir, o primum vivere de inde filosofare, por ejemplo, primero vivir y luego ya filosofar, en fin, los que estudien derecho también sabrán un buen puñado de lo que llamaban despectivamente latinajos, ¿verdad? Pero gracias a esta iniciativa de Andrés, más personas están acudiendo a este curioso pueblo palentino, un municipio en el que sus casas saben latín. Un paseo por las redes sociales. Hoy es el día de la Asunción de la Virgen, festivo en toda España. Silvia Martínez, buenas tardes.
Hola, Jorge. Día de celebraciones, de fiestas, de pasárselo bien y de desconectar si se puede. Como Irene, que nos escribe desde Valencia, se ha ido a pasar unos días a la costa y dice que está zen total. Nos lo ha escrito así tal cual. Luego a Aurora, le ha tocado trabajar como a nosotros porque ella es médico, así que nos manda mucho ánimo, aunque ahora ya ha terminado turno y se va a dar una vuelta por su pueblo para ver qué ambiente hay. Así que Aurora, cuando sepas que se cuece por ahí, nos lo mandas, nos mandas un mensajito y aquí lo contaremos.
Y en el tiempo de tertulia esta noche, con Carmelo Encinas y Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias, Maite propone lo siguiente.
¿Qué tal, Jorge? Pues hoy vuelve a extrañar, o no, que el rey Felipe VI haya tenido que ir a la toma de posesión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, absolutamente solo, solo acompañado con un secretario de Estado, que se une a el vacío que ya el gobierno ha convertido en costumbre de todos los viajes internacionales que hace el rey. Recordemos cómo ocurrió hace poco con un viaje, una gira a los países bálticos, que a la que tuvieron que mandar de manera precipitada a Margarita Robles para que pudiera hacerse una foto con el rey ante las críticas que había despertado.
Y esperamos tus mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555, y también una cuenta en Instagram, expósito-cope.
Nos hablamos, Silvia.
Chao.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve la Liga a lo grande. Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta a la vez, Las Palmas, Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame un Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca, porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ocho y media, siete y media en Canarias. En los próximos minutos abrimos el archivo de La Linterna con Ángel Expósito.
Música.
Sí, por favor.
Favores pocos, 10 euros.
Por lo menos.
Recorrer un museo es acortar distancias con la historia. Si el museo elegido es el Museo del Prado, la visita se transforma en una visión apasionante y novedosa del periodo histórico que quieras. Hoy caminamos entre las obras de unos artistas que fueron testigos de la profunda transformación social que experimentó España en un periodo de la historia que, sinceramente, hemos estudiado poco, entre 1885 y 1910. Solo esos años. Ese es el título de la muestra que hasta el 22 de septiembre ocupa todas las salas de exposiciones temporales del Museo del Prado. Arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910.
En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro que requiere la industria europea tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías.
Javier Barón es jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX y es el comisario de la muestra. Javier, gracias por acompañarnos. Tenemos un guía de lujo.
Gracias a vosotros, es un placer.
Yo, permíteme una confesión. Del Museo del Prado, yo recuerdo venir de chaval, de adolescente, ya hace años, y creo que me lo sé relativamente bien. Pero cuando vi, de chico, cuando vi el Casón del Buen Retiro, dije, Dios, esto se nos había pasado en los libros de historia.
Sí, es una época que es el final de las colecciones del Prado y a veces en la historia no llegan a ella, pero realmente es una época decisiva porque es el inicio de la modernización de España y muchos de los temas que se tratan aquí tienen su resultado, su consecuencia en la vida de hoy.
El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII, víctima de la tuberculosis. Tiene 28 años. Deja dos hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido. Su segunda mujer, María Cristina de Habsburgo, está embarazada de 3 meses.
En esos 25 años, 1885-1910, ¿tanto cambió el mundo? ¿Tanto cambió España?
Sí, cambió mucho porque es un periodo positivo para esas transformaciones, dado que en el inicio del periodo, 1885, es el pacto entre liberales y conservadoras, y eso permite una estabilidad política que hace que España pueda avanzar y que pueda, por ejemplo, la industrialización sostenerse, también hacerse más importante. Y eso propicia unas transformaciones sociales. También las leyes van avanzando en el reconocimiento de los derechos y el propio arte también se va transformando, como se puede ver en la exposición.
Te lo iba a preguntar. Las diversas técnicas que irrumpen en este periodo en el arte, ¿es el soporte perfecto para esa España que estaba sufriendo una inmensa transformación social? ¿Una cosa va de la mano de la otra?
Sí, desde luego que el auge creciente de algunas técnicas, como puede ser la fotografía, que pasa en todo el mundo, la invención del cine y su difusión en España a partir de 1896, todo eso, claro, transforma la manera de ver, de percibir la realidad, y eso influye a otros artistas que trabajan en la pintura, la escultura, las artes gráficas, con lo cual hemos abordado todo esto porque todo tiene que ver y se ven las interrelaciones mutuas entre las artes. De hecho, la crisis del naturalismo, que es el lenguaje estilístico que al principio del periodo prefieren los artistas, se produce por la irrupción del cine y por la empujanza también de la fotografía, que hace inútil que la pintura se dedique a eso.
A lo mejor esta pregunta, comisario, tenía que ser la última, pero ¿hemos sido injustos con estos artistas?
Estos artistas hay que ponerlos en valor. Siempre hay que tratar de conocer lo más posible. Hay artistas claves, como es Darío de Regoyos, que es el más representado en la exposición. Pero hay artistas del lado naturalista poco conocidos y hay otros del lado también que lucha contra ese naturalismo, contra Sorolla, podríamos decir.
Hay un tal Picasso y un tal Sorolla, que
claro,
a ellos se les conoce.
Claro, eso sí, son los dos representantes más conocidos de las dos tendencias. Pero es que Picasso parte del naturalismo en Ciencia y Caridad, y entonces se pasa al otro lado. Y Regoyos, desde el principio, opta por una visión antinaturalista, lo cual le convierte en una especie de bisagra de todo, ¿no? Y es una referencia clave.
¿Quién es la señorona esa?
Parece que va a escribir un libro sobre una obrera de la fábrica.
Debe de estar aburrida de no tener que hacer.
Seguramente. Pues más le vale volverse para su casa, porque aquí nadie le va a hacer caso. Ya me dirás de qué va a hablar una rica de tabernas con una obrera del campo de la leña.
Hablemos de los temas sociales. ¿Por qué escenas apuestan en esa ruptura con el naturalismo? ¿Por qué temas apuestan? ¿Por la economía? ¿Por la sanidad?
Por los temas que hemos tratado aquí son los que en mayor medida trabajan los artistas y los más significativos. El trabajo, la educación, la religión, la medicina y la enfermedad, la emigración, la prostitución, la muerte, accidentes laborales, marginación, colonialismo y finalmente huelgas y reivindicaciones sociales. Y los tratan los dos ámbitos, los artistas naturalistas y los que son más expresivos, los que luchan contra esto.
Me acaba de hacer un índice. ¿Empezamos?
Sí.
Vamos.
Empezamos.
En cierta ocasión, un tal Miguel Falomir, recorriendo el Museo del Prado, me dijo, hay una parte muy olvidada de este museo y es la escultura. Empezamos esta exposición precisamente con una obra de Pablo Gargallo en bronce en La Artesa. Cuéntame.
Sí, es una obra que es de un artista que nace el mismo año que Picasso y que luego va a ser conocido por obras que se relacionan con la vanguardia expresionista, por ejemplo, El Profeta, pero que en esta época, en la que tiene 17 años solo, es uno de los grandes artistas naturalistas que trabaja la escultura. Además, hace referencia a algo muy relevante para ese momento social, que es la construcción. Se habían definido ya los ensanches, las ampliaciones de las ciudades, y se trataba de rellenar con construcciones que era para la burguesía, eran construcciones más modernas, más aireadas, y por tanto la actividad de los obreros de la construcción era enormemente frecuente. Aquí tenemos también a un adolescente menor de edad, menor de 18 años, pero que trabaja haciendo cemento en La Artesa. Y este era un trabajo que era frecuentísimo en todas las ciudades, porque hay una actividad constructiva inmensa, enormemente importante.
Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería.
¿Por qué has seleccionado, hablando de trabajo, esta primera obra de Darío de Regoyos?
La de Regoyos es muy importante porque nos muestra la atención que dedica el artista a temas que hasta entonces no se habían trabajado, ¿no? Las minas de hierro, los depósitos de mineral de hierro, eso no había interesado a nadie y le interesa especialmente a Regoyos, con lo cual hay una novedad ya solo en la elección del tema, pero además lo hay en el tratamiento. Fíjate cómo estos trabajadores están definidos por contornos que no están pintados, sino que están arañados sobre la pintura, como esgrafiados, ¿no? Y cómo las bandas del fondo, ese azul del cielo y ese color anaranjado de los depósitos, son casi planas, son bidimensionales, como hubiera hecho Gauguin, cuya obra Regoyos conocía perfectamente. Es decir, están en la antítesis de lo que hacen otros artistas, como puede ser Sorolla, el más conocido, ¿no?
Del trabajo pasamos a la educación.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Clases del Instituto Internacional. Una originalidad de esta muestra es que no solo hay pintura y escultura del Prado, sino que hay fotografías. ¿Por qué?
La fotografía es el arte que mejor contribuye a fijar y a difundir la imagen de la sociedad del momento, tanto por su número como por su presencia en todos los medios.
Has elegido una foto de Mariano Moreno García, 1911.
Sí. Aquí se trata de representar en estas clases al aire libre del Instituto Internacional una de las instituciones pedagógicas que son plenamente renovadoras. Otra es la Institución Libre de Enseñanza, también están las Escola del Bosch de Montjuïc y también las clases en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. En estos cuatro ejemplos, se podían añadir muchos otros, las escuelas también normales, las que se desarrollan siempre bajo una iniciativa independiente del Estado y laica, es decir, una iniciativa de aquellos visionarios que se dan cuenta de lo importante que es la educación en estos años. Por ejemplo, la educación al aire libre, la educación de niños y de niñas también.
Te hago una pregunta personal, como profesor y experto en esto, casi como teórico. ¿No tiene la sensación de que hemos avanzado muy poco y que a veces retrocedemos?
Sí, sin duda. Lo que podemos reflexionar a partir de aquí es que si en España se hubiera hecho caso a estas iniciativas de este tipo, este país sería muchísimo mejor, ¿no?
Nos habríamos ahorrado hasta una guerra 50 años después.
Nos la hubiéramos ahorrado totalmente. Pero ¿qué pasó con estas iniciativas? Que solo llegaron a una élite, a muy pocas personas. Ni las apoyó el Estado, ni las apoyó. Y las combatió además una parte de la Iglesia con mucha fuerza, ¿no? Entonces la educación seguía siendo de memoria y seguía siendo un poco inútil, mientras que esto daba una apertura enorme, ¿no?
Vamos a un cuadro, hay apellidos en la historia de España ante los que uno solo puede ponerse de pie. Lo firma un tal Ricardo Baroja. Interior de la iglesia, Aguafuerte, firma Ricardo Baroja, hermano de Pío Baroja. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre cuadro y Aguafuerte?
Bueno, los cuadros de esta época son pinturas al óleo, aunque se enmarcan también como las acuarelas o como la obra sobre papel. Y el aguafuerte es una técnica de grabado, gráfica, que ya había utilizado Goya, que es una de las grandes referencias para Ricardo.
Lo primero que he pensado es una pintura negra cuando lo he visto.
Sí, sí. De hecho, el aguafuerte permite responder muy bien a esos deseos de expresividad de los artistas que combaten el naturalismo, como es Ricardo Baroja y como es el Nonel o como es Regoyos.
Qué familia, ¿no?
Sí, claro. Ricardo además trabaja temas muy parecidos a los de Pío Baroja en esta época, de su pensamiento concierta totalmente. Los dos admiran mucho a Regoyos, es uno de los pocos artistas de los que habla bien Pío Baroja. Y realmente en este interior de iglesia estamos viendo ese estatismo, esa frontalidad y esa oscuridad, características que asocia la visión retardataria de la iglesia en esta época, o de cierta iglesia, habría que decir.
Pasamos a la medicina, me parece una etapa apasionante.
Necesita reposar. Tiene unos cuantos hematomas, pero nada roto. Le atendí en la casa de socorro y he venido a darle algo para que descanse.
Muchas gracias, doctor.
Sección salud o sección hospitales es un área fundamental de esta exposición. Esto es de Picasso.
Efectivamente.
Es increíble. Hay que pensar que es de Picasso, ¿eh?
Sí, tenía 16 años solo. Es una obra de muy muy primeriza, pero realmente nos muestra cómo Picasso es naturalista en este periodo en el que sigue las orientaciones de su padre y sigue además una moda del momento.
¿Dónde se inspira para este cuadro?
Se inspira en otro, de que es de la colección del museo, que se había presentado en una exposición nacional anterior, de Enrique Paternina, La enferma, y este a su vez toma como referencia el de Luis Jiménez Aranda.
Maravilloso.
Una sala del hospital durante la visita del médico en jefe, que es el cuadro que triunfa en la Exposición Universal de París del año 89, recibe medalla de honor y pone de moda todos estos temas.
Profesor, a lo mejor digo una barbaridad, pero a mí la luz de esos cuadros me recuerda a Velázquez.
Totalmente es así. No es ninguna barbaridad, sino que es totalmente cierto, puesto que la luz lateral, la puerta al fondo, la sucesión de áreas de luz y de sombra,
la perspectiva,
para dar idea de perspectiva, todo eso demuestra la importancia que tiene Velázquez. Además, la referencia a Velázquez, que es una seña de prestigio del pasado, es algo que individualiza dentro del naturalismo europeo a los artistas españoles.
Y la última de esta sala que me tiraría horas aquí. Esa autopsia es una fotografía, es realismo puro.
Sí, de hecho hay un paralelo entre la precisión del pintor al pintarla y la precisión del cirujano al extraer el corazón.
Es que dan ganas de cogerle la mano, sí, al cadáver.
Sí. Es una obra muy importante de Simonet, que es un artista que luego evoluciona hacia otra orientación. De él es el cuadro Flevit Super Ilam, que pinta en Palestina, que pinta con los apuntes que hace en Palestina. Pero aquí tenemos pues esa visión y esa modernidad del tema médico en estos años.
Impresionante,
en España.
Impresionante. Hacemos otro regate a la técnica, a las técnicas en esta exposición, y nos fijamos en La Muerte. Entierro en el campo, obra de 1900, firma Pablo Picasso en pastel.
Sí, es un momento en que se ve el avance extraordinario en solo 3 años de Picasso.
Aquí ya se le está yendo un poquito la pinza, digamos que empieza a cambiar.
Aquí ha cambiado porque está muy cerca de lo que hace Nonel, de lo que hace Regoyos, ya no es naturalista en absoluto, para desesperación.
Sigue siendo un jovenzuelo.
Sí, es muy joven porque tiene 19 años, pero ya se emancipa de esa tutela de su padre que quería que pintara como un naturalismo, sí. Y entonces vemos cómo el pastel también es un medio expresivo al cual se recurre en esta época junto con otros como el aguafuerte, la litografía, otras técnicas gráficas. Y eso plantea una expresividad nueva que es lo que a Picasso le interesa. Pero él trata los mismos temas que tratan los artistas naturalistas. Lo que pasa es que con una óptica más avanzada.
La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. ¡Nuestro trabajo! ¡Usemos el arma de que disponemos, compañeros!
Esta sección es muy curiosa porque volvemos a hablar de los problemas laborales, en este caso la precariedad. Una desgracia, firma José Jiménez Aranda, el hermano de Luis. La obra fue enviada a la Exposición Nacional de 1890 y es de un realismo brutal.
Efectivamente, se trata de la caída de un obrero al cual no se ve, del andamio, otra vez el tema de la construcción, pero aquí lo que le interesa al artista es mostrar las reacciones de los que pasan por la calle, ¿no?, que son muy diversas. Este pintor influyó a Sorolla, es uno de los pintores que influye a Sorolla, muy amigo de él, se retrata mutuamente y está al lado de la obra importante de Sorolla en pintura social, que es Aún dicen que el pescado es caro. Entonces, en ambas se ve cómo los accidentes laborales, la indefensión del obrero en esta época, puesto que no tenía subsidios, no le amparaba a nadie si se accidentaba, y solo a partir de 1900 hay una ley de protección de accidentes laborales.
Mi percepción, ¿por qué destaca tanto a las mujeres? Me estoy fijando en la panadera, la que lleva la cuidadora a la niña y esta que huye tapándose la cara.
Sí, las mujeres son más emotivas, o piensa el pintor que lo son, y realmente les da ese protagonismo para transmitir al espectador esa emocionalidad, ¿no? Mientras que los hombres pues tienen otro talante, ¿no? Pero es un recurso que está muy bien pensado por el artista.
Sí, porque lo llena, tiene una expresividad mucho mayor, es verdad. Sí.
No hay que pintar por pintar. Hay que darse cuenta antes, estudiar bien el asunto, pensar mucho, saber exactamente qué es lo que se quiere destacar.
Comentábamos antes, Javier, que a lo mejor no hemos aprendido demasiadas cosas un siglo y pico después, pero cuando entramos en la sala de la emigración, estoy convencido de que hemos aprendido muy pocas cosas, si no hemos empeorado. Estamos ante una obra de Isidre Nonell, repatriado de Cuba en el muelle. ¿Por qué la has elegido?
Bueno, es muy interesante por dos cosas. Por un lado, en esta sección lo que domina es el viaje a América. 400.000 peninsulares viajan a distintos lugares de América, principalmente a Cuba. Pero después del 98, al perder la guerra España contra Estados Unidos, tiene lugar el fenómeno de los repatriados, que se vuelven a España y muchos de ellos vagan por los muelles, en este caso de Barcelona, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de desarraigo, ni son de un lado ni son de otro, no han triunfado, no tienen empleo, y entonces están en una situación anómala, ¿no? Y eso lo refleja muy bien Nonell con esta técnica que se llamó en su época de dibujos fritos, pero que
parecía, dibujo frito.
Parecía que se había puesto a freír.
¿Y cómo dibujaba?
Pero,
¿con qué?
Pero en realidad es tinta y una resina especial que él aplica y da esta sensación tan particular, tan pictórica del fondo, ¿no?
A Picasso le interesó. Triste.
Sí, muy triste. Picasso le interesó mucho eso y él conservaba tres de estos dibujos en su colección, ¿no? Entonces se ve muy bien cómo Nonell en el año 98 está muy interesado por estos temas de marginales que tienen que ver con la repatriación.
Yo me he recorrido, Javier, el mundo entero detrás de dramas migratorios en los últimos años de mi vida. Y viendo aquel cuadro tan enorme, estoy viendo el puente Simón Bolívar, solo que al revés. La gente huyendo de Venezuela, pero este no, esto es al revés. Esto es yéndose para allá, seguramente.
Esto es yéndose, efectivamente. Es un embarque en un gran vapor de una gran cantidad de personas. Ahí el protagonista es el colectivo, claro, no hay individuos. Y es una obra maestra muy importante de Ventura Álvarez Sala.
Y si antes nos llamaba la atención las mujeres, aquí llama la atención el drama de la emigración. ¿Y el niño?
Sí, los niños, familias enteras, claro que van, y aquí lo muestran los pintores, tanto Ventura Álvarez Sala como Joan Llimona, que nos muestra una familia también, en este caso van en barca. Es más emocional el cuadro de Llimona.
No me digas que no se repite la historia de las pateras.
Totalmente.
Porque es clavado.
Totalmente, lo que pasa es que aquí van más seguros que las pateras, porque el barco les lleva un vapor que puede naufragar, pero es más raro, no hay la precariedad que hay hoy, ¿no? Pero no, lo de las pateras es mucho peor realmente, sí.
Esta exposición no para de sorprender. El comisario de la misma, nuestro amigo Javier, nos mete en una sala para ver fotografías en un capítulo que denominamos prostitución. ¿Pero qué me estás enseñando? ¿Estos son como diapositivas?
Sí, son autocromos, una técnica que se inventa en 1907 que permite la reproducción fotográfica en color, y son negativos, no se pueden hacer copias ni positivos. Tienen una delicadeza en el estado de conservación máxima. Solo van a poder estar expuestos 2 meses y se van a sustituir por otro conjunto de 4. Además, son estereoscópicos, es decir, que el ojo, al ver duplicada la imagen, permite reconstruir en la retina una cierta tridimensionalidad de lo que se ve, ¿no? Entonces, son obras muy, muy especiales que nos muestran cómo el recurso a la belleza de la antigüedad clásica, del arte, de poses escultóricas, era también como una especie de vía para validar una afición casi, podríamos llamar, pornográfica, ¿no? Por el desnudo, ¿no? Había quienes buscaban pues este tipo de desnudos eróticos más refinados para satisfacer pues una pulsión erótica en el fondo.
Claro, ¿no? En el fondo es pornografía.
Sí, una pornografía muy bien pensada, muy cuidada, pero que en esa época, cuando aparece este desnudo entre velos, pues tiene, y estas poses, tiene ese carácter y el consumo
erótico.
Y el consumo era ese, ¿no? Aquí lo tienes al lado unas estereoscópicas, mira, esa inspirada en la maja de Goya. Uh-huh. que es una, son poses más procaces, pero que también, en este caso, no son autocromos, sino que son fotografías estereoscópicas.
Qué bueno. También. Terminamos. Después de una huelga, hacia 1895, firma José Uría. Y me llama la atención, aparte del dramatismo de la escena, la ventanita con los guardias civiles.
Sí.
Impresionante.
Sí, sí, es esa iluminación lateral que hacía también Velázquez, sí. Pero que aquí responde exactamente a una huelga que tuvo lugar en los talleres de Ferrocarriles del Norte, que aún existen en Valladolid, a principios de los 90. Fue una huelga seguida por muchos obreros, y la Guardia Civil era la encargada de reprimir, de vigilar, como también era el ejército, pero en este caso era la Guardia Civil. Entonces, este espacio interior magníficamente pintado con todas las máquinas de la industria, sigue el mismo tema que había hecho 3 años antes Vicente Cutanda con una huelga de obreros en Vizcaya, que fue el primer cuadro de huelgas en España, ya se habían pintado fuera. Este tiene más calidad, pero el otro fue el primero, ¿no? Este de Uría, además, se permite la licencia de poner a un muerto. En esa huelga no hubo muertos, pero era un recurso para acentuar el dramatismo.
Terminamos este paseo por arte y transformaciones sociales en España, 1885-1910, un pedazo muestra en el Museo del Prado hasta el 22 de septiembre. Javier Barón, jefe de conservación del área de pintura del siglo XIX, comisario, visto lo visto, y ya con varias semanas de exposición. ¿Orgulloso?
Sí, no sé si orgulloso, muy contento sobre todo, porque era un proyecto que teníamos en el área.
Muy difícil, es muy grande.
Sí, muy grande, y aquí el apoyo de la dirección al dar estas 2 nuevas salas, yo había planteado el proyecto para las 2 de abajo, solo A y B, y cuando vieron el interés que podía tener, también habilitaron estas 2 salas para que la exposición tuviera esta proyección mayor, con lo cual, pues bueno, después de muchos años de esperar para hacer esta exposición, hemos podido hacerla del mejor modo.
Y a modo de postdata. Sí. ¿Nos vamos al cine? ¿Qué es el cine?
El cine que se empieza a proyectar en España en 1896 cambia totalmente la manera de ver la realidad, y por tanto es uno de los factores que supone el abandono de la pintura naturalista. Y en el cine hemos planteado 13 películas que eran las que se veían entonces en España, tanto de realización francesa como de realización española. Aquí está la primera película que se hace en España, la salida de Misa del Pilar de Zaragoza en 1899. Es decir, los mismos temas que hemos visto en estas 10 secciones, casi todos ellos están representados en las películas del cine, ¿no? En donde tenemos una disección, tenemos también un manicomio que es tremendo, el manicomio que se representa aquí. Tenemos trabajo industrial en el mar, en el campo, y tenemos al final el asesinato de Canalejas, que claro, es una reconstrucción teatralizada, y el entierro, que es un documental.
Pues el comisario de la exposición ha sido muy, muy educado, muy modesto, pero los que lo visitamos nos sentimos muy orgullosos, de verdad que sí.
Bueno.
Suerte, Javier.
Muchas gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.500
kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de